Please turn with me tonight to 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. The first letter of Peter chapter 1.
Voy ahora a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y entonces, este es nuestro segundo estudio al respecto de este pasaje que comienza del versículo 6 al 9 y habla al respecto de la prueba de nuestra fe. Pero mi título en esta ocasión es Fe Preciosa. Fe Preciosa. Entonces es lo que vamos a estudiar a través de estos versículos, y como ustedes recordarán, estoy seguro que todos sabemos que las pruebas y las aflicciones, las tribulaciones, las tentaciones, todo esto es común a todos los hombres, y los cristianos no están inmunes a estas cosas, no están exentos de todo esto, de las tribulaciones. Entonces las tribulaciones y las aflicciones, cuando somos cristianos, estas cosas son normales. Algunas personas piensan que esto sería anormal, pero sin embargo lo opuesto es verdad. Todo esto es normal. Y tenemos que considerar lo siguiente. Una fe que jamás es probada, jamás crecerá. Permanecerá estancada, permanecerá enana, y jamás progresará, jamás avanzará. Entonces necesitamos ser probados en nuestra fe. Y queridos hermanos y hermanas, la adversidad edifica la fe. La adversidad no mata, no destruye, no apaga nuestra fe. Entonces necesitamos, es necesario que nuestra fe sea probada. Sea puesta a prueba. Necesitamos estas cosas para forjarnos y moldearnos. Y bueno, las tribulaciones no nos quebrantan, sino que nos edifican. No nos incapacitan, sino que nos ayudan a avanzar. Y yo sé que conocen el dicho: el martillo rompe el cristal, pero forja el acero. Entonces, el mismo martillo que destruye el cristal forja el acero. Entonces, con la ayuda del Señor, no nos quebrantaremos. Tenemos, de acuerdo a Hebreos 4, tenemos un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. Sí que hay un lugar a donde podemos ir. Hay una persona a la cual podemos ir. El incrédulo, cuando es probado, cuando es afligido, no tiene a dónde ir. No tiene ninguna persona a quien acudir. Pero tú y yo como creyentes, cuando somos probados, tenemos una persona a quien acudir, el Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote y de hecho somos invitados a venir. Ven, ven, dice Él. Y recibiremos ayuda en tiempo de necesidad. En tiempo de necesidad, el Señor nos dará su ayuda. ¿Alguno de vosotros está enfermo? Dice la carta de Santiago 5. Haced que ore. Que ore, dice el libro de Santiago. ¿Alguno entre vosotros está feliz? ¿Que dance? ¿Que baile? No, eso no es lo que dice el libro de Santiago. Dice que cante salmos. ¿Por qué? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ore. La oración efectiva del justo puede mucho. Esta es la orden que se nos da, que el Señor Jesucristo nos da. Y vemos una vez más que el incrédulo, cuando es probado, cuando es sacudido, cuando su vida es sacudida, esta es la única ocasión en la cual ora. Y muy pronto, si Dios responde su oración, o aunque Dios no responda su oración, ¿sabes qué hace después el incrédulo? Va de vuelta a sus maldiciones, va de vuelta a sus malas palabras. Pero en lo que respecta al creyente, la primera intención, el primer pensamiento que me viene cuando estoy afligido, Cuando soy probado, es orar. Es orar. Y hay muchos pasajes en la palabra de Dios en donde se nos dice que el Señor librará. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor le libra al justo de todas ellas. Echando vuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces estas son grandes promesas que se nos dan aquí en la palabra de Dios. Pero bueno, sin tardarnos más, veamos el versículo 6 un momento. Primera de Pedro 1:6, que habla respecto de de cuán preciada es nuestra fe. La fe es preciosa, fe preciosa, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiero mirar esta primera parte. No pudimos terminar con esto la vez anterior, pero dice aquí, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Es en el tiempo presente, lo que significa que esto es algo, este gozo, en el cual grandemente nos alegramos constantemente. Y podríamos traducir esta palabra donde dice aquí que nos alegramos con la palabra lleno de júbilo, con muchísimo gozo. Este es el significado aquí, en la cual vosotros os alegráis. Pero para poder entender aquí el gozo, tenemos que ver los versículos anteriores. Porque en los versículos anteriores, Pedro engloba en unas cuantas palabras, resume la obra de Dios. Entonces espero poder mostrarles que el gozo nunca es en el dolor, no. Nunca es el gozo en la tribulación, sino que más bien el gozo es en la obra de la persona del Señor Jesucristo. El gozo es en la Deidad. El gozo es en la salvación. El gozo es en el confort que Dios nos da a medida que ponemos esa preciosa fe en el Señor Jesucristo. Entonces, en la cual vosotros os alegráis. Y es interesante, no se nota aquí en la traducción probablemente, pero el versículo 3 al 12, en el texto griego es un solo enunciado. Y bueno, esto no es excepcional en la palabra de Dios. Efesios 1, del 3 al 14, también Pablo hace lo mismo ahí. Y Pedro aquí está sobrecogido. Y creo que verdaderamente está sobrecogido cuando piensa respecto de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho. Está sorprendido. No podía detenerse. Tenía que continuar y avanzar porque hay una grande obra que se ha hecho para salvar pecadores como nosotros. Y otra cosa, del versículo 3 al versículo 12, no tenemos aquí ningún mandamiento, no hay ningún mandamiento. Solamente tenemos exhortación, solamente tenemos doctrina, y es para que tú y yo nos gocemos en lo que Dios ha hecho por nosotros debido al Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, donde vosotros, tú y yo, en plural, en lo cual vosotros os alegráis. Y esto necesita que lo expliquemos. Y yo creo que Abraham, José, Jacob, Daniel y sus amigos, y podríamos multiplicar los nombres, los creyentes del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro mismo, millones y millones de creyentes después de él, los héroes de la fe, en Hebreos 11 también, todos estos hombres no tenían una sonrisa, creo yo, cuando estaban en dolor, cuando estaban siendo probados, no tenían una sonrisa en la cara. Pero podemos ver que no era algo divertido, pero como dijimos antes, cuando duele, pues duele. No es el tiempo de que sonrías o que te estés riendo. No es tiempo de tener confort que provenga del mundo. Así que Job, si tomamos el ejemplo de Job en el libro de Job, cuando él fue probado, incluso maldijo el día de su nacimiento. Él habría preferido no haber nacido en absoluto. Y José, ustedes se acordarán la historia, la narrativa de José. Yo no creo lo que dicen algunas personas cuando hablan respecto de José en Egipto, que le representan como alguien caminando en la prisión, con las manos en la espalda, tranquilo, silbando. Esa no era la idea en absoluto, le estaba con dolor. Pero adivinen qué, José veía más allá de la prisión. Él miraba al Señor Jesucristo, él miraba al Dios que le había escogido, él miraba al Dios que le había llamado. Es por esto que cuando llamamos la narrativa de cuando leemos la narrativa de José, jamás encontraremos que se diga ningún pecado respecto de la persona de José. Él era un gran ejemplo, alguien que debemos de imitar. Así que él miraba más allá de la prisión. Así que, amados hermanos y hermanas, el gozo en el cual vosotros os alegráis no es a causa del dolor, sino que más bien es en la obra, en la persona del Señor Jesucristo, en el poder del Señor Jesucristo y también en las promesas del Señor Jesucristo. Por favor, si han olvidado todo lo que ya dije hasta este momento, estas tres palabras son muy importantes. Nos gozamos en la persona de Cristo, también en el poder de Cristo, y nos gozamos en las promesas de Cristo. ¿Pueden mencionar algunas de las promesas que se dicen aquí antes, en el pasaje del versículo 3 al 5? Hay muchas promesas. Somos elegidos, somos conocidos con antelación, hemos vuelto a nacer, somos santificados. La gracia y la paz se han multiplicado a nosotros, se nos ha dado gracia abundante. Estas cosas se mencionan en el versículo 3 al 5. Tenemos una esperanza viva, el Señor Jesucristo se ha resucitado de los muertos. Todo esto tendría que confortar el corazón del creyente. Y después somos guardados, tenemos una herencia incorruptible en el cielo. Se nos da grande gozo, se nos da preciosísima fe. Tenemos un gozo inefable, se nos da salvación de nuestra alma. Amados hermanos y hermanas, cuando tú leas esto después más tarde, puedes ver que tenemos mucho más privilegio que incluso los ángeles. La salvación que ha sido dada a nosotros por el Señor Jesucristo es más preciosa. El don que nos da el Señor es más precioso que lo que tienen los ángeles. Los ángeles se nos dice que ellos anhelan ver nuestra salvación, pero la salvación es para nosotros, no para ellos. Un ángel cuando peca, pues su destino está sellado. Cuando un ángel peca, no hay perdón para él. No hay arrepentimiento, pero para ti y para mi arrepentimiento, podemos venir al Señor Jesucristo, confesar nuestro pecado. Y Él es fiel y justo, no solamente para perdonarnos, sino para lavarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Estas son grandes promesas que nos son dadas en los versículos anteriores. Así que debido a todas estas promesas, en la cual vosotros grandemente os gozáis. Y quisiera poder decir más aquí, pero el gozo es en el Señor, no en el dolor. Cuando algo duele, pues te duele. Los creyentes no tendrían que esperar que tú sonrías con una gran sonrisa cuando te dicen, estás bien y todo te duele. No, eso no es lo que se requiere de nosotros. Cuando algo te duele, pues te duele. Entonces, la intención de Dios es clara, y como dijimos en la primera sesión, todas las tribulaciones son intencionadas. Todas las tribulaciones tienen un propósito. Dios no nos prueba solamente porque nos quiere probar. Él tiene un propósito, Él tiene una meta, hay un objetivo. Y aquí tenemos cuatro objetivos que quiero mencionar en estos versículos. Así que cuatro encabezados, pues queremos entender esta preciosísima fe. Así que el siguiente está en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué Dios te prueba? ¿Por qué Dios te pone a prueba? Acuérdense que hay una diferencia. Satanás te tienta, pero Dios te pone a prueba. Hay una gran diferencia. Satanás te tienta para poder producir en ti lo peor de ti. Sin embargo, Dios te prueba. Es por eso que dije que tu fe no va a ser destruida. De hecho, brillará. Este es el tiempo en el que tu fe brillará mucho más. Pero mira lo primero aquí que se dice en el versículo 7, que la intención de Dios es purificar nuestra fe y nuestra vida. Lo primero es que hay un objetivo de purificación en el propósito, en toda tribulación. Y ustedes se acordaron que dijo Job. Job 23 dice, pero Él sabe el camino que tomo, y cuando me haya probado, saldré como oro. Seré como oro cuando Él me haya probado, cuando la tribulación se haya terminado, no antes. Entonces saldré purificado. Y Dios tiene todo derecho a probar la realidad de nuestra fe. Él tiene todo derecho a probar la realidad de nuestra profesión, purificar la escoria del pecado en tu vida y en la mía. ¿Saben qué? Dios cura, pero el pecado mata. La mano de Dios nos hiere, pero nos cura también. Es la mano de un Padre Celestial. Es por esto que desde el principio en mi introducción dije, los cristianos son probados, los cristianos son puestos a prueba, son tentados también, van a través de tribulaciones. La mano que te hiere, la mano celestial que te hiere también te sanará. Un cristiano que jamás es castigado por su Padre, yo dudo si de verdad es cristiano. Algunas personas, o incluso predicadores, cuando hablan, están como una nube. Ah, son perfectos, todo está de color de rosa, nunca han sido probados. Y bueno, conozco una mujer, la conocí en Suiza. Esta mujer, no hay ninguna parte en su cuerpo que no esté enfermo. Se está quedando ciega, sorda, tiene problemas de hígado, de riñones, de espalda, de pies, tiene diabetes. Y bueno, me avergoncé de sentarme al lado de ella, porque en vez de que yo la alentase y de que yo la confortase, ella es la cual estaba teniendo gozo y me estaba confortando. Y al final le dije, no tengo nada que decirte. Pude haber citado versículos, sí, pero los versículos no venían ese día a mi mente. ¿Por qué? Porque su fe brillaba tanto comparando con otros creyentes por ahí. Y bueno, pude haber tomado algún ejemplo de nuestra propia congregación, pero me fui lejos. Y es una verdadera persona. Pero podía alabar al Señor. Nuestra fe, mira el versículo 7, nuestra fe es comparada con un oro refinado. Amados hermanos y hermanas, yo no sé lo que tú piensas al respecto de esto, pero el Señor en su palabra inspirada dice que tu fe y mi fe es más preciosa que el oro refinado. Acuérdense que el oro no es oro hasta que es refinado. Pero incluso cuando es oro refinado y es probado con el fuego, incluso en ese momento tu fe es más preciosa que el oro. Así que nunca pienses que tu fe es pequeña. La mayor parte del tiempo pensamos que es pequeña. Pero acuérdense lo que dijo el Señor, incluso si es tan pequeña como el grano de mostaza. Puede mover montañas, montañas de problemas, de dificultades, de preocupaciones, de ansiedad, etc. Así que nuestra fe nunca es pequeña. ¿Sabes? Primera de Juan, nuestra fe vence al mundo. Vence al mundo, porque aquel en nosotros es más grande que aquel en el mundo. Entonces nunca pienses que tu fe es pequeña. La fe nos da acceso a todas las bendiciones de Dios. A cada una de ellas, no hay ninguna excepción, cada una de estas bendiciones tenemos acceso a ellas por la fe. Y ven ustedes, algunas de las personas que estaban mencionando, tú sabes que cuando tenemos un culto de un matrimonio, decimos en los votos para en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y saben ustedes que hay personas, hay iglesias que dicen, nunca digas eso una vez más, nunca lo digas más, si tú lo dices, vendrá una maldición sobre ti. Pero es una realidad. Yo no sé si ellos viven en otro planeta, ¿sí? En la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza. En toda condición, en toda situación, miramos al Señor. Entonces, el oro no te seguirá al cielo ni a la tumba. Y yo no sé si ustedes leyeron esto, en las noticias hay un hombre, yo creo que era un hombre muy necio y tonto, antes de morir, dijo algo, él tenía uno de esos carros grandes y decía, cuando me muera, por favor, entiérrenme con mi automóvil. Un automóvil muy bonito, pero entiérrenme con él. ¿Saben ustedes? Uno puede ser enterrado con el automóvil, pero tú no lo puedes utilizar ahí, ya se terminó, ya. Entonces también lo mismo con el oro. Y estoy diciendo estas cosas para mostrarles que el oro no va a seguir a nadie al cielo. El oro perderá su valor. El oro es terrestre solamente para esta tierra. Sin embargo, la fe no tiene precio. Tiene solamente su precio en los lugares celestiales. La fe nos asegura a Cristo y nos relaciona con el Señor. La fe nos da certeza de salvación y Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es una fe incorruptible. Y bueno, en el contexto de Primera de Pedro aquí, hay tres cosas que se consideran incorruptibles. Solamente tres cosas en este contexto. La primera en el versículo 4, nuestra herencia incorruptible, tu herencia es incorruptible. Después en el versículo 19, la preciosa sangre del Señor Jesucristo, que es incorruptible, sin contaminación, ¿qué es lo que te redimió? ¿Qué es lo que te dio las arras de ser aceptado por Dios? ¿Qué te dio este privilegio? La sangre sin mancha, sin contaminación del Señor Jesucristo. Y en el versículo 22 y 23 también tenemos aquí la palabra de Dios incorruptible. Así que tres cosas que son incorruptibles. Y tu fe también se dice que es imperecedera y también es incorruptible. Cuando estés desalentado o estés agobiado con dudas, por favor, mira las cosas que no pueden ser movidas. Tu fe no puede ser movida. El Señor Jesucristo es firme. Esa herencia es firme. Y su sangre preciosa está firme también. Es firme. Así que, de acuerdo al versículo 7, querremos ser encontrados fieles, alabando a Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios, hasta que regrese el Señor Jesucristo. Mi deseo, y estoy seguro que también es el deseo de todo creyente, es que cuando el Señor Jesucristo vuelva, sea encontrado fiel, fiel hasta el final, fiel hasta la muerte. Ese es el mandamiento que se nos da en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, ve el versículo 8 ahora. Así que lo primero, con el propósito que se nos da del por qué las pruebas vienen a nosotros, para purificarnos, purificar nuestra fe y también nuestra vida. Y la fe nos es dada y es comparada con un oro refinado y es mucho más precioso e incorruptible que el oro. Y después en el versículo 8, la segunda razón para probar y para aumentar nuestro amor, nuestra fe y nuestro gozo. Tres cosas que se dicen aquí. ¿A quién amáis sin haberle visto? Por favor, mira estas cosas que están relacionadas. Esto es un estudio verdaderamente. Podríamos quedarnos aquí solamente en este versículo esta noche. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien, creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis. Y la última parte, el tercer verso aquí, verbo, perdón, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, a quien amáis sin haberle visto, una fe genuina, verdadera fe ama y obra por amor. Amados hermanos y hermanas, vivimos en un mundo. Las personas hablan al respecto del amor. Y el último anuncio que vi aquí enfrente del Tabernáculo Metropolitano de Londres estaba anunciando, adivinen qué café. Y el hombre tenía escrito en un pizarrón, el amor es un sentimiento. No un enunciado. No es racional, ya no. El amor es un sentimiento, debido al café. No. El amor es una unión personal a alguien. Es más que un sentimiento caprichoso. No es simplemente un asentimiento. El amor es una orden, el amor es una acción, el amor es un deber. Así es como tenemos que mirar el amor. Amados hermanos y hermanas, a quien amáis sin haberle visto, al Señor Jesucristo, pero le amáis. Amamos al Señor Jesucristo. Pedro es el escritor de esta carta, y acuérdense de Juan 21. Él tuvo que dar una respuesta a esa pregunta tan escudriñante de su corazón que se le hizo tres veces. El Señor le hizo tres veces. ¿Qué le preguntó el Señor? ¿Me amas? ¿Me amas? Y ahora aquí nos dice que a pesar de que ha visto al Señor Jesucristo cara a cara, Ahora puede decirnos a nosotros, no le habéis visto, pero le amáis. Juan dijo lo mismo, le amamos, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Así que podemos ver la importancia del amor una vez más para el creyente. Y te pregunto, te hago una pregunta muy importante. ¿Solamente amamos al Señor por las buenas cosas que obtenemos de Él? ¿O le amamos debido a su persona, debido a su sacrificio, debido a su obra, debido a sus atributos? Y si tú haces una encuesta, muchas personas dirán, ah, el Señor me hizo esto, me dio aquello. ¿Puedo ver las bendiciones del Señor sobre mi vida? Ah, entonces le amo. Y que ya respecto del tiempo cuando hay tribulación en tu vida y hay privación y cuando pierdes un ser amado, que haya respecto de cuando pierdes tu trabajo, ¿qué harás entonces? ¿Cuál será tu actitud? ¿Qué haya respecto de si, por ejemplo, eres decepcionado por un amigo o traicionado? ¿O cuando hay infidelidad? ¿Qué es lo que haces entonces? Entonces le amamos, no por las cosas buenas que Él nos dé, sino porque le amamos, porque es una unión a su persona, a respecto de su obra, su sacrificio en la cruz del Calvario. La fe, una vez más, la fe, es que le vemos con los ojos de la fe, le vemos con los ojos del alma, en vez de que las tribulaciones nos aparten de Dios. Las tribulaciones son un llamado a amarle, a creer en Él y a gozarnos en Él. Amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo dijo, el creer es más poderoso que el ver. Acuérdense de Tomás, él dijo, después de 7, 8 días de no ver al Señor Jesucristo, cuando se le dijo al respecto de la resurrección, dijo, a menos que le vea. Pero el Señor Jesucristo sabía al respecto de sus dudas, sabía respecto de lo que tenía en su mente. Y cuando apareció, Él dijo, ven, ven, Tomás. Y saben ustedes, Juan 20, 29, el Señor le dijo, al respecto de ti y de mí, somos más bienaventurados que las personas que han visto al Señor Jesucristo con sus propios ojos. Y tú sabes esto de la palabra de Dios. Las personas le vieron, le escucharon en su enseñanza, vieron sus milagros, se gozaron incluso en su enseñanza. Pero ¿qué es lo que pasó? En Juan 6, vieron que Él pudo alimentar a 5,000 hombres. Todos habían comido, pero ¿dónde estaban ellos? Se fueron. Le dejaron solo. Entonces la fe va más allá de la vista. Según a los Corintios 5, 7, andamos por fe y no por vista. Y en Hebreos 2, 9, ahí se dice, vemos a Cristo coronado y honrado con gloria. Vemos a Cristo. Hay un lazo sólido en estos versículos, amar y creer y gozar y gozarnos. Así que le veremos un día. En Apocalipsis 22, 4, ahí se dice, y verán sus rostros y sus nombres estarán en sus frentes. Y ese día, incluso los incrédulos le verán. Será un día de gozo para los creyentes, pero será un día terrible para los incrédulos. Y en tercer lugar, vemos que las tribulaciones tienen el objetivo de producir en nosotros, de expresar en nosotros gran gozo. Gran gozo. Versículo 8, una vez más, me quedo aquí. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira aquí, los superlativos aquí. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todas estas cosas para mostrarles cómo es que las pruebas no tienen la intención de matar la fe, sino producirla y hacer que crezca. La prueba de nuestra fe, cuando es probada, es inefable, es inexplicable. Es más allá de lo que podemos decir, lo que se produce. Y esto es lo que obtenemos al Señor Jesucristo, y lleno de gloria. Isaías, el profeta, ahí dijo, grandemente me gozaré en el Señor. Mi alma tendrá gozo en mi Dios, porque Él me ha revestido con el atuendo de la salvación. Él me ha cubierto con el atuendo de justicia, con el manto de justicia, el grande gozo que se nos da, que el Señor Jesucristo nos da. Y en toda la Biblia encontramos tres veces esta palabra inefable. En la segunda de los Corintios 9, conocen el versículo, se cita en Navidad. Alabanza a Dios por su don inefable, el Señor Jesucristo. En la segunda de los Corintios 12, Pablo fue al tercer cielo y escuchó ¿qué? Palabras inefables. Y ahora aquí, el resultado de cada tribulación en un creyente, en la vida del creyente, produce gozo inefable y glorioso, el gozo de Dios, el gozo del Señor Jesucristo. Cristo dijo estas cosas, os he hablado a vosotros, para que mi gozo permanezca en vosotros y para que vuestro gozo sea completo. Y vuestro gozo ningún hombre puede quitar. Es por esto que el amor, gozo, la fe, estas no son cosas del mundo. ¿Cómo se goza el mundo? Necesitan algo a que aferrarse, necesitan esto, aquello, música en sus oídos, y eso hace que tengan gozo. Pero nosotros no necesitamos eso. Incluso en las tribulaciones el cristiano puede gozarse. El gozo no está dentro. Así que debemos gozarnos en la salvación, tenemos que gozarnos en las doctrinas, hay que repasarlas cada día. Las doctrinas de la gracia que se nos da en la palabra de Dios, amados hermanos y hermanas, podemos gozarnos al respecto del cielo, al respecto del cielo. La semana pasada, uno de nuestros amados hermanos fue al Señor, y cuando hablé con su esposa me dijo, mi más grande gozo sabes que ahora está en el cielo. Ese es mi más grande gozo, saber que Él está en el cielo. ¿Dónde estarás tú esta noche si el Señor te lleva? ¿Dónde estarás tú? ¿Con el Señor o contigo solo o sola, esperando aquel día del llorar y crujir de dientes? Pero nosotros sabemos que podemos gozarnos al respecto del cielo. Y en última instancia, versículo 9, el resumen de todo. ¡Qué versículo tan maravilloso! Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe es un don, un regalo. La salvación es un regalo. Aquí tenemos el pleno resultado de todas nuestras tribulaciones. Ven ustedes, recibir, obteniendo en presente. No pienses que la salvación es algo en el futuro. Y de hecho, la palabra aquí, obteniendo, recibiendo, cubre el pasado, el presente y el futuro. Obteniendo, recibiendo. ¿Qué es lo que pasa con la salvación? La salvación cubre todo tiempo. Fuimos salvos del castigo del pecado, estamos siendo salvados en este momento del poder del pecado, y un día, cuando el Señor Jesucristo vuelva, seremos salvos por completo de la presencia del pecado, no más pecado, no más dolor, no más lágrimas, no más muerte. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Puedes gozarte por eso? Claro que sí, porque la salvación cubre todo tiempo. ¿Te das cuenta? Dice aquí, recibiendo, obteniendo. ¿Tú compres algo que has recibido? No. Amados hermanos y hermanas, casi termino ya. Esto es muy importante. La salvación es un regalo, un don. Yo no lo pago, no lo gano, no me lo gano. Es un don, un regalo, lo obtengo, lo recibo. La fe es un regalo, lo recibo. Pero vean aquí, hay algo que es muy importante. Al recibir la fe, versículo 9, recibiendo u obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación ¿de qué? ¿Del cuerpo? Sí, un día eso pasará, pero por lo pronto, la salvación de vuestras almas. ¿Te das cuenta del precio de un alma? Todas las glorias del mundo no pueden compararse con el precio de un alma, nada. Todo lo que pongamos junto no se puede igualar al precio de un alma. ¿Sabes por qué el Señor nos salva y nos guarda todavía en la tierra? Nos mantiene aquí porque algunas personas piensan que para que disfrute, no. Nos mantiene en esta tierra para la gran comisión, ganar almas. Y es por esto que nunca tenemos que tardarnos, nunca tenemos que cansarnos de ganar almas. El precio de un alma no se puede medir, no tiene precio. Y bueno, tal vez nunca podamos obtener una distinción como un héroe al salvar a alguien del fuego, por ejemplo, desde la muerte, de que se ahogue, etc. Sin embargo, salvar un alma está al alcance de todo creyente. Todo creyente. Tú no necesitas un diploma especial para ganar almas. Incluso un niño puede hacerlo. Cualquier otra obra colapsará, pero amados hermanos y hermanas, a medida que tú avanzas por la vida, mantén tus ojos en Él. En tribulaciones o no, mantenemos nuestros ojos en Él. Andamos por fe, testificamos por Él, al respecto de Él, redimimos el tiempo, atesoramos la salvación y la fe, valoramos nuestra fe y también la ejercitamos. Redimimos el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Busquemos la sabiduría. ¿Sabes la sabiduría? Señor, ayúdame a ser sabio. Santiago 5:1. Si alguno no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídasela a Dios, demándela a Dios. Pídale a Dios con fe. Porque un hombre que pide sin fe es como una ola que va de aquí para allá. Así que pedimos al Señor Jesucristo por fe. Es mejor tener sabiduría que armas de guerra. Y es un versículo interesante en Eclesiastés 9, 18. Tener sabiduría es mejor que armas de guerra. Entonces, naciones, gobiernos, escuchen por favor a la palabra de Dios. La sabiduría del Señor Jesucristo es mejor que las armas de guerra. Es mejor que las armas nucleares. Es mejor que las armas de destrucción masiva. La sabiduría es mejor y la buscamos. Oremos a Dios que nos ayude en toda circunstancia. Y termino con un versículo en Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Tus palabras fueron halladas y las comí. Y tu palabra me fue a mí el gozo y el regocijamiento de mi corazón, porque soy llamado por tu nombre, oh Señor Dios, Jehová de los ejércitos. En toda tribulación, Dios desea que aumente mi carácter, que madure como creyente, que tenga más disciplina, que sea entrenado, y que me pueda conformar al Señor Jesucristo, su imagen y semejanza. Que nuestra fe entonces brille mucho más a medida que caminamos y andamos en esta vida, recibiendo el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas.